RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a el primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Agroparlante, amplificando las voces del agro, un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, y como siempre traemos invitados de altísima categoría y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña el profesor Gerardo Ojeda. El profesor es ingeniero agrícola, es PhD en biología, además es docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente y tiene un papel muy importante en nuestra Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, como es la edición de la revista de investigación de nuestra querida escuela, que nos va a contar más adelante un poco acerca de esto. Entonces, profesor Gerardo, muchísimas gracias, bienvenido. Este es su espacio.
Buenos días, profesor Roballo, ¿cómo va todo?
Muy bien, sí señor. Profe Gerardo, bueno, iniciemos con una presentación personal y académica de lo que ha sido su trayectoria aquí en la universidad.
Bueno, pues yo soy especialista en ciencia del suelo, me he dedicado siempre a los suelos. Cuando usted me propuso la entrevista empecé a pensar, bueno, a ver, yo, ¿cuándo empezó todo esto, no? Porque hay un comienzo y más o menos el presente está aquí en la UNAD, pero yo empecé hace mucho tiempo en esta trayectoria. Entonces, recordé que todo empezó en una asignatura. De ahí pensé, miren, el rol tan importante de los profesores en cuanto a dirigir el destino de una persona, ¿no? Entonces, todo empezó en la asignatura de mecánica de suelos, ahí en la Universidad Nacional, porque soy ingeniero agrícola de allá.
Ok.
Recuerdo que cuando empezamos la primera clase, entonces me comentaron que me tocaba de profe. Dije, no, aquí esto va a estar duro, porque había habido una mortandad enorme, porque el profesor, el Carlos Rodríguez, es ingeniero civil. Y claro, nos dictaba junto con ingenieros civiles, y nosotros los ingenieros agrícolas pues no teníamos tanta base para lo que nos iba a dictar. Y que claro, entonces yo la veía difícil. Y él creo que cuando llegó a la primera clase me vio como así derrotado. Entonces me pasó al frente, empezó, teníamos una tarea o algo así. No, o sea, nos puso una tarea ahí en clase sobre diagramas de fase, que son como las relaciones entre agua, aire y sólidos, digamos, en el suelo, y a modelar unas ecuaciones. Y me dijo, venga usted. Entonces me pasó ya. Y yo, ay, no. Y yo, bueno, listo. Entonces comencé a... Me dijo, bueno, ¿cómo?
Frío.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tal. Y yo, bueno, listo, bien. Se hace así. Y después, bien. Entonces, ¿y cómo haya densidad? ¿Y cómo haya densidad total, densidad aparente, densidad? Y yo pues al final me fue bien. Dije, oh, pues no me lo esperaba yo.
El papel de un buen docente, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cierto?
Sí. Y entonces desde ahí empecé me fue muy bien en esa asignatura. Me fue demasiado bien en cuanto a que al final me contaron que habían tenido que hacer una curva para que pasaran otros cuatro, porque yo ya estaba por allá con una nota muy alta. Y dije, bueno, está claro que los suelos parecen ser que son lo mío. Entonces comencé a ver asignaturas, no solo, o sea, todas las de suelos que tenía en ingeniería agrícola. Y comencé a ir a otras facultades. Entonces fui a agronomía, vi dos asignaturas allá. Luego fui a geografía, vi otras dos allá, porque ahí estaba en geomorfología. Entonces también vi sistemas de información geográfica. Y así comenzó todo. O sea, en lugar de irme por los riegos, que no me iban tan mal y que pues eran chéveres, Al final me decidí por mecánica de suelos.
Listo, muy bien. Pues bueno, usted se me adelantó un poco, pero pues me gustaría que ya que tocamos el tema de los suelos como tal, ¿cierto? Y este es un programa que va dirigido específicamente a un sector agrario nacional e internacional. Tenemos audiencia amplia en todo el territorio y tratamos de tocar temas que sean... que le sirva mucho a la gente en el diario quehacer de sus actividades agropecuarias. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, profe Gerardo, ¿qué importancia tiene el suelo en la agricultura para usted, después de todo este estudio que ha tenido?
Pues el suelo lo es todo porque ahí se desarrollan las plantas, básicamente. Uh-huh. Hay como una división profunda entre lo que es, digamos, el estudio de todo lo que es plantas y cultivos y el suelo. Hay como un divorcio, yo no sé por qué, pero digamos hay muchos especialistas en cultivos y hay cómo hay que nutrir una planta y cómo hacer para que ella produzca más biomasa, más frutos, etcétera, pero el suelo se ignora mucho.
Sí.
Y es necesario pues tenerlo en cuenta para poder sacar el mejor provecho de nuestros cultivos. El suelo es lo primero, tienen que cuidar el suelo. Sin suelo no hay agricultura.
Claro, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces, de hecho con nuevas tecnologías, el suelo se ve solamente como algo que sirve de anclaje para una planta, más no un medio de nutrientes o incluso de mantenimiento de la misma vida, ¿cierto? Entonces, incluso los cultivos hidropónicos, toda la hidroponía, toda la acuaponía, bueno, no utiliza suelo, ¿cierto? Las nuevas tendencias en agronomía, como que le dicen a uno, oiga, ¿es posible ser agrónomo, producir comida sin el suelo? ¿Qué opinión le merece a usted esa tesis?
Pues desde que nosotros tengamos la oportunidad y los recursos disponibles, yo creo que siempre es positivo buscar otras alternativas. Sin embargo, tenemos que cuidar nuestro suelo porque, digamos, así sea acuaponía, de alguna manera pues está sustentado sobre un suelo, digamos, ya no será un uso agrícola, pero sí será un uso desde el punto de vista civil, será un suelo estructurado, tendrá que soportar esas estructuras. O sea, el suelo nunca va a desaparecer porque nosotros cada día pisamos sobre él, sea el tipo de suelo que sea, sea un suelo urbano o un suelo natural o un suelo agrícola, pues siempre habrá el suelo bajo nuestros pies. Entonces, todas esas tecnologías están bien. ¿Qué podría decir yo que es necesario tener para que esas tecnologías sean exitosas? Pues sobre todo si es acuaponía, pues tenemos que tener una buena disponibilidad de agua, ¿no? Uh-huh. Los nutrientes, pues también tendrá que tener una buena fuente de nutrientes. Y luego vamos a hablar de fertilizantes, ¿no? Esos nutrientes en acuaponía no sé si son de síntesis química o son biofertilizantes o son fertilizantes orgánicos. Entonces ahí hay una gran fuente de discusión que podemos discutir luego. Y sí, yo soy abierto a todas las tecnologías, no importa. Que mi especialidad sean los suelos no quiere decir que esté exento de no mirar hacia otros horizontes, no importa.
De acuerdo. Profe, pues lo invito a hacer una pequeña pausa. Vamos a un espacio comercial y ya volvemos con Agroparlante y seguimos hablando de suelos y de investigación.
Bueno, muchas gracias.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Agroparlante, amplificando las voces del agro hoy, hablando de suelos, hablando de investigación, hablando de la visibilización de la investigación a través de las revistas de investigación especializadas, como es el caso de la revista RIA, las ciencias de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Hoy con un invitado muy especial, el profesor Gerardo Ojeda, quien es especialista en suelos, es docente y es pues además editor de esta importante revista. Veníamos hablando en el primer bloque de la importancia de los suelos, cómo las nuevas tecnologías han incursionado en la agronomía, y no solamente en la agronomía, sino también en las ciencias agrarias en general, con relación a las a los nuevos usos del suelo, a los reemplazos del suelo, incluso estábamos hablando. Pero pues vamos a, en este segundo bloque, hablar un poco más acerca de ese uso del suelo, de cómo desde la investigación y cómo desde las ciencias agrarias o agrícolas podemos nosotros contribuir para el mantenimiento de las condiciones óptimas del suelo, y de esta manera tener un aseguramiento en la calidad de los alimentos que consumimos desde todo el sector social. Entonces, profesor, bueno, hablábamos un poco acerca de esa incursión tecnológica y con relación al uso del suelo, y acá también pasó alguna vez en un programa anterior la profesora Andrea García. Ella es experta en ordenamiento territorial y nos explicaba un poco cómo ha sido esa alteración del uso del suelo a nivel de Colombia para diferentes objetivos, ¿cierto? Algunos objetivos muy políticos, muy politizados, en donde el uso del suelo, evidentemente agrícola, se transforma, se le da otro interés, ¿cierto? Económico, y hablamos de los volteos de las tierras, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría, profe Gerardo, que habláramos un poco acerca de la calidad del suelo colombiano. ¿Qué tanto estamos nosotros, digamos que a nivel regional y a nivel mundial, nosotros preparados para emplear nuestro suelo de una buena forma? Porque vemos, por ejemplo, casos como usted lo conoce muy bien, el caso de Israel, ¿cierto? Que tiene unas condiciones climatológicas adversas, sin embargo, producen alimento de una cantidad que uno verdaderamente se asombra. Entonces, profe, ¿cómo ve usted esa perspectiva del uso del suelo colombiano?
Bueno, aquí hay que hablar una cosa muy, muy importante, muy desconocida. Uh-huh. Es que, digamos, más o menos el 70-80% de los suelos de Colombia son o muy jóvenes o antiguos. O sea, son entisoles o inceptisoles, que son los nuevos, o son ultisoles o oxisoles, que son los más antiguos. En ambos casos, el suelo tiene poco contenido de materia orgánica. Entonces, ese es el primer factor. Nuestros suelos son así. El otro factor es la temperatura. Resulta que nosotros somos un país plano, más o menos. O sea, la mayor parte de la extensión de Colombia es plana. Hay algunas montañas que nos proveen de muchos productos agrícolas, pero cuando decimos plano, quiere decir que la temperatura media anual es mayor a 24 grados centígrados. Entonces, okay, no solo por el tipo de suelo, sino porque la temperatura es bastante propicia a la descomposición de la materia orgánica. Entonces, tenemos dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir alimentos. Entonces, casi siempre los suelos necesitan pues fertilizantes. Aquí en Colombia necesitamos invertirle mucho. Entonces, lo que nos lleva a esa comparación entre Israel y Colombia, pues ellos aprovechan sus recursos al máximo, aunque yo ya he escuchado que Israel comienza a tener problemas de agua, a pesar de que usa mucho riego por goteo para todas sus producciones agrícolas, que ellos son capaces de exportar más que Colombia, increíblemente. Entonces, ellos ya también tienen algunos problemas. Nosotros lo que debemos hacer, creo yo, y eso fue una recomendación que hice en la Evaluación Nacional de Servicios Ecosistémicos y de Biodiversidad que se hizo en 2021. Bueno, se hizo desde 2017 y el informe salió en 2021 finalmente. Es que nosotros tenemos que tener ecosistemas estratégicos que deben ser cuidados, que es sobre todo aquellos que son fuente hídrica para nuestros cultivos, sea en la parte montañosa o sea en la parte plana. Es necesario eso para que nosotros no perdamos esas posibilidades de tener unas grandes producciones. Nosotros podemos, o sea, si Israel que produce en el desierto lo logra, nosotros también, solamente hay que tener en cuenta que no siempre, por ejemplo, hay algunos cultivos que usan inundación, pues no, pues use otro tipo de riego que sea más, que use una menor cantidad de agua, por ejemplo, si es posible, claro está. Pero nosotros tenemos que ver una serie de mejoras en los sistemas de riego para que nosotros podamos producir a esos grandes niveles.
Y esto ha acompañado, obviamente, políticas gubernamentales de tecnificación, de cualificación, y para eso estamos nosotros como docentes también, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que, y no solo explorar esas vías. Hay algún riego que tiene, por ejemplo, baja eficacia probablemente, pero que puede funcionar en zonas donde no hay una gran disponibilidad hídrica, que es el riego solar, que usted pone algunas estructuras para que la evapotranspiración del agua puesta sobre el suelo, pues que vaya haciendo un ciclo y vaya ayudando a su planta a crecer. Esos son temas de investigación que debían incrementarse, sobre todo en sitios que no tenemos gran disponibilidad de agua.
Entonces, ¿cuál sería la recomendación a alguien que esté incursionando en agronomía, en agricultura, con relación al uso del suelo en su propia región?
Lo primero es saber si tiene disponibilidad de agua.
El agua vital, sí, vital. Claro.
Lo segundo es ver si su suelo puede almacenar una gran cantidad de agua.
Y la capacidad de retención del agua.
Capacidad de retención de humedad. Porque es necesario saber eso, porque si tiene agua, pero su suelo es muy pobre, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino de estructura, de capacidad de absorción, entonces le va a ser difícil a las plantas. Pues,
por ejemplo, un suelo arcilloso tendría problemas de absorción de agua o
los suelos tienen, al contrario, absorbe mucha agua, okay. Entonces se vuelven difíciles para el manejo, digamos. O sea, si usted necesita usar algún tipo de labranza, eso va a ser dificilísimo y cada vez que llueva, pues ese suelo va a permanecer.
Entonces, necesariamente habría que hacer un análisis de suelo del laboratorio, ¿recomienda usted? ¿Una prueba de suelos? ¿O hay pruebas caseras que uno puede hacer? ¿O qué es recomendable para alguien que, pues digamos, que no tenga mucho recurso económico y quiera empezar su labor agrícola, pues?
Bueno, lo primero sería ir al laboratorio, pero eso no es posible en la mayoría de los casos. Uh-huh. Y nuestros laboratorios de suelos, pues realmente siempre están llenos de trabajos, esa es la verdad. O sea, nosotros en Colombia no tenemos muchos, o sea, con relación a la extensión del país, tenemos poquitos laboratorios.
¿Cuánto puede costar una prueba de análisis de suelos en promedio?
Los nutrientes, cada uno puede ser 20,000 pesos.
Okay.
La estructura, digamos, los análisis de retención de humedad, lo mismo, pero también es importante saber cuál es el que necesito. Uh-huh. El importante es, así a grandes rasgos, sin ir en profundidad, sería la capacidad de campo. Y para capacidad de campo sí que existen algunos test que son baratos, que usted los puede hacer en su casa. Es sencillo, usted coge, digamos, un tamiz, uh-huh, digamos, un cilindro, le pone una malla en el fondo, lo llena de suelo y lo satura de agua. O sea, lo pone en una bandeja y lo deja saturando 24 horas. Después de las 24 horas, lo deja drenando en otro lado 24 horas. Y cuando cumple esas 24 horas, usted lo pesa. Entonces hace la comparación entre peso, ese peso húmedo y el peso seco, porque después usted lleva ese cilindro y lo seca, lo deja secar. Uh-huh. Si no tiene horno, pues lo deja secar al aire, no sé, unas 3 semanas. Y hace la comparación de suelos y esa es su capacidad de campo.
Okay.
La mayoría de los cultivos necesitarían algo así como una cantidad de agua relativamente cercana al 50% de capacidad de campo. Entonces, más o menos con ese dato, usted intenta ver si realmente su suelo absorbe qué cantidad, qué porcentaje, lo tiene que comparar, tiene que ir a la bibliografía y decir, bueno, más o menos cuánto será. Capacidad de campo, el otro, digamos, si hablamos en esos términos, un punto interesante que si usted se puede buscar el dato en un laboratorio, puede preguntar al laboratorio si es posible analizar, es el punto de marchitez permanente, porque el agua contenida entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente es el agua disponible para las plantas.
De acuerdo.
Pero si usted no tiene ninguna posibilidad, entonces más o menos, entonces puede medir por sus medios capacidad de campo. Yo lo haría así.
Muy bien, profe, pues vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos y terminamos hablando de este tema tan interesante que estoy seguro que es de mucha utilidad para nuestros oyentes.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Muy bien, vamos a este último bloque del programa de hoy dedicado a la ciencia de los suelos y a la visibilización de la investigación a través de las revistas especializadas. Profesor Gerardo Ojeda nos acompaña el día de hoy y veníamos hablando acerca de algunas técnicas muy caseras, muy sencillas de realizar para análisis de suelos, digamos para las personas que quieran incursionar en este aspecto. Para, digamos, cerrar un poco ese tema, profe Gerardo, ¿qué tal si usted nos dice, bueno, digamos, ya hablamos de la humedad, ya hablamos de la capacidad de retención de los suelos, ¿qué otros indicadores rápidamente para poder hablar ahorita de la revista de investigación y de la Red Internacional del Análisis de Fertilizantes, que me interesa muchísimo que nos haga una ilustración muy general? ¿Qué tal si nos dice algunos otros indicadores que podamos recomendarle a nuestros queridos oyentes el día de hoy?
El color del suelo es uno y la profundidad radicular es la otra. Esos son los dos más fáciles.
¿El color porque nos indica acidez, tal vez?
En unos casos, cuando es rojo, es que hay óxidos de hierro. Entonces, claro. Uh-huh. Ahí nos dice que el suelo pues podría ser uno de estos suelos antiguos, ¿no? Que tanto tenemos aquí en Colombia. Pero el color también, si lo vemos que es oscuro nuestro suelo, eso viene, por ejemplo, hay una tabla de colores o una indicación sobre color, sobre contenido de carbono orgánico posible en el suelo, en un documento de la FAO, que habla sobre eso, el organic carbon. Okay. Carbono orgánico del suelo. Entonces ahí hay una tablita. Dice, sí, dependiendo del color, eso es un indicador, pues provisional, si no se claro. tiene, si no se tiene otros recursos. Y la otra, pues, es que usted puede, por ejemplo, usted puede hacer huecos en una área de su finca y luego usted dice, pues unos huecos no tan grandes, unos de 10 centímetros, y usted comienza a mirar y a medir hasta dónde van las raíces y dice, ah, bueno, entonces ya tengo un dato. La profundidad radicular.
Muy importante, claro.
Si las raíces llegan a 20, a 30 o a 40, entonces dice, ah, bueno, entonces mi suelo no está muy compactado porque las raíces llegan. Entonces, o lo contrario, si usted dice, no, pues a ver, más de 20 yo no vi muchas raíces. Entonces dice, pues entonces hay un problema de compactación en mi finca y yo no sabía.
Y necesario mecanización en ese caso, por ejemplo.
Si es un suelo así más o menos plano, pues sí es posible, porque siempre la mecanización en temas de ladera, en sitios de ladera, claro. pues... está complejo. Limitada, está claro. limitada, y es mejor hacer mínima labranza si es necesario.
Ok, y es importante también recordar que bueno, estos tips que nosotros estamos dando no reemplazan en ningún momento, digamos, que la asistencia técnica cualificada, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que si no tenemos las herramientas tecnológicas o el conocimiento, digámoslo así, para iniciar una actividad agrícola, pues nos asesoremos correctamente con un agrónomo, un ingeniero agrónomo, bueno, todos los profesionales del área. Profe Gerardo, para, digamos, continuar con este programa, me interesaría mucho que hablemos un poco de lo que es la visibilización de la investigación. Usted es un investigador también nato de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, y es una parte muy importante de nuestra revista de investigación. Cuéntenos un poco ¿Cómo funciona una revista de investigación? ¿Para qué es? ¿Qué hace usted? ¿Cómo hace uno para llegar a una revista, profe?
Bueno, yo creo que en mi caso la llegada a las revistas fue motivada por la publicación de artículos científicos, ¿no? Creo que es algo, o sea, normalmente, hace poco lo hablaba aquí con nuestro director del sello editorial, con Martín, y le decía, pues sí, o sea, la parte editorial tiene un ámbito en el cual usted pretende que sus artículos tengan la mejor visibilidad posible. Uh-huh. Para ello usted toma su revista y quiere que esté indexada en varias bases de datos, cuanto más famosa y utilizada mejor.
La indexación, expliquémosle a nuestros oyentes en qué consiste rápidamente.
La indexación es hacer parte de una base de datos específica creada por, digamos, alguna institución de algún país. Hay algunas que son más famosas que otras y ahí la fama viene en cuanto a la cantidad de consultas que tienen, digamos, ¿sí? Todo esto del ámbito editorial se resume en la citación de un artículo. Cuantas más citaciones, la revista va incrementando su índice H, que es también de citaciones, un índice de citaciones, y el perfil de cada investigador también va mejorando su índice H. Todos tenemos un índice H de acuerdo a la cantidad de citaciones que tienen nuestros artículos en relación al número de artículos que hemos publicado. Entonces, eso es una cadena. Entonces, usted publica un artículo, bueno, entonces ya saben más o menos qué secciones tiene un artículo, ¿no? Uh-huh. Ya más o menos sabe que debe tener un artículo en cuanto a la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones, contribución de los autores, referencias, etcétera. Entonces ahí usted empieza a meterse en ese ámbito involuntariamente.
Claro.
Después usted algún día le envían un artículo, porque cuando usted, después de que hace su maestría o su doctorado, entonces usted publica algunos artículos y ahí las casas editoriales de donde usted haya publicado comienzan a enviarle artículos, pues, para que lo revise. Hay personas que no les gusta y no revisan, y hay otros que sí les gusta y van revisando. En ese ejercicio, una herramienta actual, porque antes no existía, y es que ahora, digamos, ciertas instituciones están creando perfiles de revisores de artículos.
Okay.
Eso comenzó con Publons, y ahí Publons fue comprada por Science Direct, y ahora Science Direct tiene todos los perfiles, y hay otros perfiles, pero el más famoso es el de Science Direct, el de Web of Science, creó, compró Publons, esa empresa Clarivate, y ahora digamos que le ha dado una preponderancia enorme al perfil de investigador que revisa artículos. Entonces eso es, cuando usted tiene ese perfil, entonces ya algunas editoriales comienzan a ver que, bueno, que a lo mejor esta persona, aparte de revisar los artículos, puede ayudarnos a dirigir la sección. Antes de entrar aquí a la UNAD, entonces me convertí en editor, el director de una sección de una revista internacional que se llama Land Degradation and Development. Y después de eso, pues aquí hablando con la gente, pues se dieron cuenta que tenía ese perfil, ¿no? De editor. Entonces me ofrecieron que en determinado momento dirigiera la revista de investigación agraria y ambiental. Entonces ahí fue cuando comencé a entrar en otro ámbito, ¿no? Porque dirigir una revista requiere ciertas claro, habilidades.
Claro.
No solo de los artículos, sino ya de manejo, digamos, manejo de personal, de estar pendiente de la contratación, de diagramación, de corrección de estilo.
Todo el posicionamiento de la revista,
sí, imagínese. Sí. Entonces ahí comienzan, bueno, ¿qué contenidos tenemos en la web? Hay que mejorar esto, hay que quitar esto, hay que a dónde nos dirigimos para mejorar. Entonces ahí comienza uno a hablar, por ejemplo, a trabajar con el sello editorial y decir, bueno, vamos a mejorar la visibilidad, vamos a mejorar estos contenidos. Pero además, sobre todo, la parte esencial es lo que hablamos al principio. Usted, si ha publicado, sabe qué secciones hay y sabe cuándo, por ejemplo, un análisis estadístico es vital. Miren, en términos de artículos científicos, si no es una revisión, si es un artículo científico, vital, que es su diseño experimental, y la estadística que le aplicó a ese diseño experimental sea la apropiada, porque eso se ve a kilómetros cuando está mal.
Ok.
A kilómetros. Es imposible, entonces.
No, profe, verlo. Pues usted me deja, digamos, que muchas inquietudes al respecto y me va a tocar hacerle acá al aire una invitación para que profundicemos en este aspecto, en este tema de la revista, que me parece que es supremamente importante. Porque muchas veces uno como investigador, me ha pasado a mí, yo he hecho algunos proyectos de investigación, pero desconozco de, digamos, de estos canales de visibilización. Yo sé que uno cuando envía un artículo tiene que como cumplir unos requisitos de las revistas, ¿cierto? Algunas recomendaciones por parte de los sellos editoriales, y de esta manera uno poder, digamos, que encajar dentro de las revistas. Pero es importante que pues acá podamos como generar un poco más de conocimiento, y lo invitaría pues para una próxima oportunidad,
sí, señor,
y que podamos charlar más acerca de nuestras revistas. Y bueno, pues en este orden de ideas, pues bueno, terminemos este bloque, profe. ¿Le parece si nos habla un poquitico acerca de la Red Internacional de Análisis de Fertilizantes? ¿Qué es eso?
Pues ese es un programa de la FAO. Empezó hace más o menos un año, digamos. Y digamos que un día, pues, creo que yo entré en la red, digamos, en el segundo encuentro. Digamos, entre el primer y el segundo encuentro entré en la red. O sea, vi que había la oportunidad. No sé por qué, no me acuerdo por qué canal. Me enteré, creo que fue por alguna red social. Entonces, en ese encuentro, entonces le preguntaron a la gente, bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar y pues que quién quiere ser el director y el subdirector, ¿no? ¿Quién quiere ser? Entonces hubo como un silencio incómodo. Entonces finalmente dijeron, sí, bueno, sí. Entonces, ¿por qué no los que quieran envíen sus currículums? Y dije, ajá, bueno, entonces yo lo envío porque bueno, no parece ser que, o sea, como que no, nadie quiere enviarlo, no sé. Entonces lo envié, pero para subdirector. Para mí era claro que el director, el jefe de la red, tenía que ser una persona que tuviera un laboratorio. Entonces así fue. Entonces a mí me eligieron, o sea, fue por votaciones y okay, todo.
¿Y qué hace la red?
La red lo que hace es intentar armonizar los métodos que se usan para analizar la calidad de los fertilizantes. Eso es lo que hace básicamente.
Importante.
Hay tres grupos de trabajo, tres working groups. Entonces uno se dedica a armonizar la medición de nutrientes en fertilizantes. El otro se dedica a ver cuáles son los métodos que se usan para evaluar la calidad de los fertilizantes y cómo podemos almacenar los fertilizantes de la mejor manera, porque resulta que hay unos fertilizantes que usted no los puede poner en el mismo cuarto. O sea, no son compatibles. Pueden producir problemas de seguridad. Y el tercero es de gobernanza, sobre toda la reglamentación que hay alrededor de los fertilizantes y los análisis.
Pues todos mis éxitos, digamos, para esta función que usted está desempeñando con la FAO. Espero que, bueno, las personas que nos están escuchando y si están interesadas, pues vamos a dejar los datos de contacto a través de la página de Radio UNAD Virtual, para que, pues si lo desean, puedan incursionar más acerca de este aspecto. Profe Gerardo, pues hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco muchísimo de verdad haber acompañado a Agroparlante en esta primera emisión del 2023. Estos son sus micrófonos. Queda usted completamente invitado para las veces que así lo desee. Muchísimas gracias y le agradecería unas palabras de despedida. Bien corticas, que ya se nos acabó el tiempo.
Profesor Diego Roballo, muchas gracias por la invitación y con gusto estaré acompañándolo de nuevo aquí.
Gracias, profesor. Bueno, amigas y amigos, hasta la próxima.
Esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando acerca de los temas más importantes del sector agrario nacional e internacional. Agroparlante.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.